En Casa de Herrero, con Leticia Vaquero, Es Radio.
Trece minutos quedan para las 9, las 8 si están ustedes en las Islas Canarias. Otra de las noticias del día nos lleva, lógicamente, hasta el Reino Unido, donde Boris Johnson ha cosechado una victoria arrolladora en esas elecciones celebradas ayer. Y podemos decir que Johnson ha logrado su objetivo. Tiene ya la mayoría suficiente en el Parlamento para apoyar su plan del Brexit. El líder del Partido Conservador, actual primer ministro británico, se ha reunido a media mañana con la reina Isabel II. Le ha encargado ella oficialmente a Boris Johnson la formación de un ejecutivo y le ha pedido que gobierne para mantener la unión de todo el país. Los resultados de estas elecciones en el Reino Unido han sido acogidos con gran optimismo, por ejemplo, en los mercados. Han llegado a alcanzar hoy la libra, su mayor nivel frente al euro desde el año 2016. Y lo cierto es que los Tories han alcanzado en estos comicios el que es su mejor resultado desde la victoria de Margaret Thatcher en 1987. Nayara Fernández.
Así es, Leticia. Los conservadores han logrado 365 escaños en el Parlamento británico, superando de lejos los 326 asientos que marcan la mayoría absoluta y que Johnson necesitaba para dar luz verde a su acuerdo del Brexit y salir de la Unión Europea el próximo 31 de enero. Así lo ha ratificado el líder de los conservadores esta tarde en una comparecencia desde la puerta del número 10 de Downing Street, en la que ha prometido unir al país y agradecido a todos los votantes que han confiado en él, especialmente a aquellos que lo han hecho por primera vez.
Gracias por la confianza que habéis depositado en nosotros y en mí. Trabajaremos sin descanso para recompensar vuestra confianza y para mirar por vuestras prioridades en un Parlamento que trabaje por vosotros.
Johnson se refiere concretamente a todos aquellos votantes que los conservadores han arrebatado al Partido Laborista, la conocida como Muralla Roja. El premier británico habría logrado atraer voto laborista de aquellas zonas en las que salió respaldado el sí al Brexit en 2016 y en las que el electorado veía la necesidad de acabar con la situación de parálisis que ha generado la falta de acuerdo sobre el Brexit.
Así que, Nayara, estamos hablando de una fuga de votos hacia los conservadores que ha ido en detrimento de los laboristas, de Jeremy Corbyn, que ha sido el gran perdedor, sin duda, de esa jornada electoral.
Sí, Leticia, para hacernos una idea, el Partido Laborista ha perdido 59 escaños y se queda en 203 diputados, el peor resultado registrado por el laborismo en unas generales desde 1935. Corbyn ha achacado la pérdida de apoyos a la polarización y división social generadas por el Brexit y ha anunciado que da un paso al lado.
No lideraré el partido en ninguna campaña electoral más. Lo discutiré para abrir un periodo de reflexión sobre estos resultados y sobre las políticas que el partido ha de tomar en el futuro. Lideraré el partido durante este periodo para tener la seguridad de que se va a abrir ese debate. Después me marcharé.
Pero si la noche electoral fue un auténtico fiasco para Corbyn, la cosa no fue mucho mejor para la líder de los liberales demócratas, Jo Swinson, quien ha dimitido este viernes después de perder su escaño y de que su partido haya logrado 11 diputados, un resultado lejos del que le daban los sondeos. En su discurso de despedida, está querido alertar sobre la polarización de la sociedad británica.
Algunos están celebrando que los dos nacionalismos estén creciendo a ambos lados de la frontera. Dejadme deciros una cosa. Para millones de personas en nuestro país, estos resultados traerán temor y consternación. La gente está buscando esperanza.
Por tanto, los datos, los resultados cosechados por Boris Johnson son incontestables, mayoría absoluta, un gran respaldo al Brexit, pero ojo porque hay dos zonas en el país que ha mostrado su rechazo a las posiciones del premier británico.
Se trata en primer lugar de Irlanda del Norte, donde los partidos nacionalistas norirlandeses han obtenido por primera vez en el Parlamento más asientos, 9 que los unionistas del DUP, aliados de Johnson, y que se han quedado con 8. Mucho más llamativo es el caso de Escocia, donde el Partido Nacionalista ha logrado 48 de los 59 escaños con los que están representados los escoceses en el Parlamento británico. Una victoria incontestable que ha llevado ya a la ministra principal de Escocia, Nicola Sturgeon, a reforzar su exigencia de celebrar un segundo referéndum de independencia.
Los escoceses han dicho hoy muy claro que no quieren a Boris Johnson como primer ministro, que no quieren el Brexit y que desean que el futuro de Escocia esté en sus manos.
No obstante, hay que decir que estas pretensiones tienen una firme oposición, la de Boris Johnson, quien se ha negado rotundamente hoy a permitir una nueva consulta en Escocia.
Bueno, y era muy importante lo que tuvieran que decir desde Bruselas. No ven la hora de terminar ya con todo este asunto del Brexit, 3 años de negociaciones. ¿Cuál ha sido, Nayara, la reacción de las instituciones comunitarias?
Pues Leticia, las sensaciones de total alivio al salir de las urnas un parlamento con una mayoría clara que pueda dar luz verde al Brexit. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha dejado hoy claro que la Unión está lista para las próximas etapas del proceso. En este sentido, el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, ha llamado este viernes a una rápida ratificación del acuerdo en el Parlamento Británico.
And we expect as soon as possible.
Esperamos lo antes posible el voto del Parlamento Británico sobre el acuerdo de retirada. Es importante tener claridad cuanto antes. Estamos preparados. La Unión Europea negociará una relación cercana con Reino Unido.
Una vez lo ratifiquen los diputados británicos, Londres y Bruselas tienen de plazo hasta el 31 de diciembre del año que viene, de 2020, para afianzar el acuerdo. Para Johnson, este es un plazo más que suficiente, no así para la Unión Europea, que advierten de que es poco tiempo para negociar todos los asuntos que hay encima de la mesa.
Podemos hablar de todo ello con don Florentino Portero, historiador, analista de política internacional. Florentino, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Leticia.
Bueno, elecciones en clave de referéndum, lógicamente. Boris Johnson decidió celebrar estas elecciones de una manera anticipada, viendo que el Parlamento pues no le termina de dar la razón con el tema del Brexit. ¿Dónde, desde su punto de vista, considera que está la clave del éxito de Boris Johnson para encontrarse de repente con esta mayoría absoluta?
Yo creo que hay varias claves. Y todas son importantes, y unas son, digamos, más vinculadas a política internacional y otras más a política nacional. En primer lugar, la sociedad británica estaba harta del tema del Brexit, porque llevan ya más de 3 años con el Parlamento totalmente bloqueado, sin afrontar otros temas, y con una clase política dividida y en situación de enorme tensión. Había que resolver. Y puesto que había que resolver, era ya evidente que no había marcha atrás al abandono. Y por lo tanto, pues muchos británicos, pensaran lo que pensaran sobre las bondades o no de estar en la Unión Europea, han decidido que lo más importante era resolverlo ya, y resolverlo suponía salir de la Unión Europea. Segundo lugar, aunque hablamos de referéndum, y es verdad porque así lo ha planteado el actual primer ministro, a la hora de la verdad y teniendo en cuenta la ley electoral británica, no había una opción pro Brexit y otra opción pro Remain, por mantenerse, puesto que los laboristas en ningún momento han defendido claramente el mantenerse a la Unión Europea. Hablaban de un segundo referéndum, pero todo el mundo sabía que el líder laborista no era precisamente un gran defensor de quedarse en la Unión Europea. Por lo tanto, si no había una clara opción por mantenerse en la Unión Europea, lo más sencillo era irse cuanto antes. Y en segundo lugar, los laboristas, además de esta ambigüedad, planteaban un programa de política interior que suponía una vuelta a los años 60 del siglo XX, de un socialismo totalmente caduco y arruinado. Todo ello, es decir, la campaña electoral de los laboristas ha forzado a mucha gente a votar conservador como la opción menor. Luego hay un tercer elemento que es muy interesante y muy de clave de política interior británica, y es que el actual líder conservador ha establecido un puente con uno de sus predecesores, con Lord Salisbury. Salisbury fue el siguiente líder conservador después de Benjamin Disraeli, justo a principios del siglo XX. Y lo que consiguió Salisbury, por lo cual tiene evidentemente un puesto importante en la historia británica, es convertir el Partido Conservador, los viejos Tories, en un partido transversal que tenía voto tanto de las clases aristocráticas como de las clases burguesas que vivían en grandes ciudades, como sobre todo del mundo rural, de los campesinos. ¿Por qué? Porque el Partido Tory se convirtió en el partido de la nación, el partido nacionalista. Bien, hoy de nuevo los conservadores, y hacía tiempo que no lo conseguían, se han convertido en el partido de la nación. Y por eso han trabajado muy seriamente en distritos tradicionalmente laboristas, socialistas, y han conseguido triunfos allí, porque la clave no era otra que anteponer el interés de la nación a intereses de clase, a intereses de grupo. Este es un elemento muy importante que va a ser determinante en los próximos años en la política británica y que desde luego ha convertido al Partido Conservador en el partido del Reino Unido.
Y una cosa más, Florentino, por lo menos publicamos en Libertad Digital algunos testimonios de españoles que viven en Londres, en la City, que están muy puestos, además del tema de la política y cómo está funcionando todo, e insisten en que la victoria aplastante de Boris Johnson se debe también a que mucha gente ha votado por la certidumbre, ¿no?
Porque... Sí, sin duda. A eso me refería al principio cuando hablaba del cansancio. O sea, un país no puede estar 3 años y medio colgado sin saber si va hacia adelante o va hacia atrás. Y como ya era evidente que no era posible volver a la Unión Europea, la gente ha dicho salgamos cuanto antes, porque hay que negociar un nuevo acuerdo con la Unión Europea, hay que negociar un nuevo acuerdo comercial con Estados Unidos, hay que negociar muchos nuevos acuerdos comerciales, porque hasta la fecha la política comercial británica sencillamente estaba subordinada a la de la Unión Europea.
Claro, ¿no? Y luego también, por lo que explicaban, ¿no?, estas fuentes, estos testimonios en Reino Unido, es que, claro, lo que hace al final el líder de la oposición, o sea, Jeremy Corbyn, es decir, bueno, empezó a prometer un montón de medidas que no sabemos qué coste va a tener para las arcas públicas, y que ahí le ha entrado el miedo, ¿no?, a un sector grande de la ciudadanía, ¿no?
Sí, sin duda. O sea, los laboristas son los auténticos hacedores del triunfo conservador. Sin que no yo quitar mérito a los estrategas del Partido Conservador, que sin duda lo tienen, han sido inteligentes, la campaña laborista ha sido un desastre absoluto. O sea, a estas alturas, venidos con nacionalizaciones en el Reino Unido, país que ahora tiene que afrontar un escenario comercial muy complicado, o sea, que necesita una economía muy dinámica, es una opción de locos. Por eso muchos votantes tradicionales socialistas han optado por votar conservador.
Bueno, don Florentino Portero, muchísimas gracias por contarnos estas claves y en tan poco tiempo, como siempre. Un saludo.
Doña Leticia, muchas gracias. Buenas noches.
Buenas noches. Bueno, no solamente nos queremos fijar en lo que está ocurriendo fuera de nuestras fronteras. Los resultados de estas elecciones han despertado el interés más allá de Europa. Nos fijamos también en lo que está ocurriendo en los Estados Unidos, también en Rusia, que se han pronunciado hoy sobre esta victoria de Boris Johnson, Nayara, ¿no?
Sí, ha sido a través de Twitter donde el presidente estadounidense Donald Trump ha celebrado la victoria del premier británico, un triunfo que el líder del país norteamericano ve como una vía libre para llegar a un acuerdo comercial entre Washington y Londres tras el Brexit. Por su parte, el presidente ruso Vladimir Putin también ha felicitado a Johnson a través de un telegrama publicado en la web del Kremlin y ha insistido en la importancia de mantener un diálogo constructivo con Reino Unido.
Esto también tiene una lectura en nuestro país. Algo tenemos que opinar, puesto que tenemos allá a Gibraltar, ¿no? Centrándonos en España, Nayara, ¿qué es lo que han dicho nuestros líderes?
Pues mira, en el caso del presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, al igual que el resto de socios que hoy participan en el Consejo Europeo, pues este ha felicitado a Boris Johnson. Primero lo ha hecho a través de Twitter y más tarde en una rueda de prensa desde Bruselas, en la que también ha recalcado la necesidad de un Brexit ordenado y una estrecha relación con el primer ministro británico.
Vamos a tener una mayoría clara en el Parlamento con un mandato bastante claro y rotundo de propiciar esa salida ordenada, esperemos, del Reino Unido de la Unión Europea.
Menos optimista se ha mostrado el líder de los populares, Pablo Casado, quien ha hablado hoy de la salida del Reino Unido del bloque comunitario como una mala noticia para España y para la Unión Europea. Además, Casado ha exigido también al Ejecutivo de Sánchez que mantenga el veto sobre el estatus de Gibraltar.
Cualquier estatus que tenga Gibraltar en el seno de la Unión Europea pasa por el veto o por la autorización expresa del Reino de España. Esto lo conseguimos nosotros.
Lo cierto es que la victoria de Johnson y la casi segura salida del Reino Unido es vista con incertidumbre en Gibraltar. Los gibraltareños temen un endurecimiento del paso fronterizo del Peñón y retrasos en la circulación de personas y de mercancías.
Hablamos con don Antonio López Isturiz, secretario general del Partido Popular Europeo. López Isturiz, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches.
Con esta amplísima victoria de Boris Johnson, ¿empiezan a ver la luz ya al final del túnel en Bruselas?
Pues sí, porque bueno, queríamos un resultado claro en uno u otro sentido. Realmente el peor escenario previsto o previsible era a lo mejor pues no tener una mayoría suficiente y volver a repetir todas las negociaciones. En fin, esto aporta claridad y esperemos que efectivamente antes del 31 de enero pues Boris Johnson dé el paso, obtenga la aprobación del Parlamento y cuanto antes procedamos a las negociaciones. Porque el 31 de diciembre del 2020, si las negociaciones concluyen, puede haber lo que se denomina una salida ordenada que sería en beneficio de todos. Si no se logran concluir, entonces sería realmente un problema enorme porque tendríamos lo que se denomina el Brexit duro, sí, que afectaría enormemente a ciudadanos y empresas, etcétera, etcétera, ¿no? Esta es la realidad de las cosas en estos momentos, con lo cual, cuanto antes mejor. Cuidado que estas negociaciones generalmente duran hasta 5 años. Pero claro, tenemos que hacerlo en un tiempo récord debido a los tiempos que nos presionan.
Porque las negociaciones que han mantenido hasta este momento no cuentan.
No, en el sentido, bueno, tenemos un tratado que se firmó en octubre, la última ya versión, que ya era aceptable por todas las partes, sobre todo por el Reino Unido, que siempre ha tenido problemas a lo largo de estos años de negociaciones, pero bueno, ya está aceptado, se implementaría y, en fin, ya le digo, ahora, claro, es que hay muchos capítulos que cerrar a nivel de un nuevo acuerdo entre el Reino Unido y la Unión Europea. Es decir, en materias de educación, de impuestos, en fin, de comercio, pues cosas que ya digo que normalmente son capítulos de negociación que normalmente suelen tardar muchos años, pues se tienen que resumir en este año. Una tarea ingente que nosotros tenemos preparado desde nuestro lado, desde el lado europeo. Está todo organizado, tanto en la Comisión, en el Consejo, como en el Parlamento Europeo. Mis dudas surgen siempre del lado británico, ¿no? Porque ya se les ocurrirá algo para empezar a, digamos, a poner problemas chicle, durante, ¿no?, las negociaciones. Sí, sí. Y entonces ahí yo tengo menos esperanzas de que el lado británico sea más consecuente en conseguir estas negociaciones, pero esperemos que así sea.
También tienen que reorganizar la Cámara, ¿no?, en caso del que se produzca el Brexit, ¿no?
Bueno, pero
hay
ya
un montón de eurodiputados que ya no estarán. Claro.
En la parte europea está todo organizado. Desde el momento en que Boris Johnson presente la salida, con aprobación parlamentaria, en ese momento automáticamente pues salen los eurodiputados del Parlamento Europeo, los 70, casi un 10%, vuelven las mayorías mucho más estables proeuropeas a los grupos parlamentarios, el Partido Popular Europeo, socialistas, en fin, suben, y claro, desaparecen muchísimos eurodiputados euroescépticos o antieuropeos. Y no solamente del Partido Conservador Británico o del UKIP, partido brexitero, sino también muchos que desgraciadamente había en el lado laborista. Recordemos que Corbyn no es que fuese un europeísta convencido. Con lo cual, realmente, la gente proeuropea en el Reino Unido no tenía representación más allá del Partido Liberal, que históricamente pues no ha tenido unos resultados magníficos.
Y una última cuestión, señor López Isturiz. Trump, rápidamente, claro, ha salido a darle la enhorabuena, a felicitar a Boris Johnson por esta gran victoria, y ya le ha ofrecido un tratado comercial del cual le dice no se va a arrepentir y va a ser mil veces mejor que cualquier tratado que pueda tener con la Unión Europea, ¿no?
Yo soy medio americano. Yo soy gran partidario de las relaciones transatlánticas y confío mucho en Estados Unidos, pero Estados Unidos es un país muy práctico y desde luego va a ser un tratado, desde luego ya le digo que va a ser absolutamente favorable a los intereses norteamericanos. Y, en fin, yo no sé desde el lado inglés cómo van a ver esto, pero va a ser una auténtica invasión. Yo no lo veo del todo claro desde el punto de vista británico, porque están ahora expuestos y solos, sin el amparo de la Unión Europea, que hasta ahora protegía en muchas materias. Cuidado, Trump es un hombre de negocios, lo ha demostrado en muchas negociaciones de tratados, y sacará el mayor rédito que pueda a esta situación. Yo creo que ahí vamos a irlo viendo, pero lo que se está pintando es Londres como centro financiero, una especie de Singapur, el resto del Reino Unido realmente en manos de Estados Unidos. Yo no puedo decir que tenga mucho en contra, pero con Trump a la cabeza, pues la verdad que las cosas no van a ir mucho mejor. A mi juicio, en tal y como está manejando en estos momentos los asuntos internacionales y los tratados.
Así que mejor que se lean la letra pequeña, ¿no?
Bueno, sí, porque ahora están solos en el panorama del comercio mundial, y quiero recordar a todos los oyentes, la Unión Europea, que no es un sistema perfecto, pero permite que nos podamos defender en un mundo globalizado frente a China, frente a Rusia, en fin, y estar hablando de igual a igual. El Reino Unido ahora solo, a pesar de que es un país potente, no.
Pues don Antonio López Isturiz, secretario general del Partido Popular Europeo, muchas gracias por haber atendido nuestra llamada y contarnos estos puntos clave también sobre hacia dónde va el tema del Brexit tras la victoria de Boris Johnson. Un saludo.
Muchísimas gracias y muy buenas noches.
En casa de Herrero, es radio. En Es Radio, en casa de Herrero, con Leticia Vaquero.
Les contamos ahora un suceso terrible que hemos conocido hoy y del que por el momento han trascendido pocos detalles. Los Mossos de Escuadra están investigando si una mujer española, residente en Vilobí de Oñar, en Gerona, podría haber acabado con la vida de sus dos hijas pequeñas para después suicidarse, lanzándose desde un puente a la autopista AP7. Los cadáveres de las dos niñas, de 5 o 6 años, han sido encontrados por el padre dentro de la vivienda, mientras que la madre, que ha sido atendida en un primer momento por los servicios de emergencia y trasladada con vida al hospital, ha fallecido a última hora de la tarde. Lorena López Lobo.
El caso está, como es lógico, bajo secreto de sumario, pero los Mossos lo investigan ya sin ninguna duda como un homicidio. Los hechos han tenido lugar esta mañana en el chalet que la familia de nacionalidad española habitaba en el núcleo de Salitja, en el término municipal de Vilobí de Oñar, en Gerona. Ha sido el padre quien, al llegar a casa después del trabajo, ha encontrado los cuerpos sin vida de las dos niñas de 5 y 6 años. La mayor cumplía 7 precisamente mañana. Ambos presentaban, al parecer, signos de haber sido golpeados con un objeto contundente. Carlos Martínez es el jefe de la investigación de los Mossos.
Alrededor de la 1:30 de la tarde, el teléfono de emergencia 112 ha recibido una llamada de una persona que manifestaba que había llegado a su casa y que había encontrado a sus hijas muertas. En el momento que hemos llegado y hemos comprobado, hemos hecho las primeras gestiones para comprobar los hechos, hemos visto que no hay ninguna duda, que se trata de una muerte homicida.
Casi al mismo tiempo, la madre era avistada por otros vecinos bajándose ensangrentada de su coche, un Mercedes blanco, en un puente de la autopista AP7 a la altura de Salt. Desde allí se ha arrojado a la carretera y ha sido atropellada por un camión, aunque los servicios de emergencia han podido rescatarla con vida y trasladarla en helicóptero al hospital. Tras ser operada en estado crítico, finalmente ha fallecido hace unas horas. En declaraciones a La Sexta, la alcaldesa de Vilobí de Oñar, Cristina Mundet, ha asegurado que no había denuncias previas ni expedientes relacionados con esta familia.
Ahora mismo no tenemos ningún expediente o no me consta ningún expediente en el ayuntamiento, ni de malos tratos, ni de ayudas sociales, ni de una atención concreta y especializada a esta familia.
Las dos menores no estaban escolarizadas y era la madre quien se ocupaba de su educación en casa, aunque sí participaban en diferentes actividades extraescolares en el pueblo con otros pequeños. Los vecinos han descrito al padre como un hombre muy integrado, al que se veía a menudo pasear con las niñas, mientras que la madre era más bien reservada y apenas salía de casa. Se han decretado 3 días de luto en el municipio y una concentración mañana para mostrar su rechazo a este doble crimen con un minuto de silencio.
Y les contamos otro caso más dentro de la crónica negra. Las fuerzas de seguridad han ampliado la investigación sobre Jorge Palma, el colombiano detenido por la muerte de la joven valenciana Marta Calvo, cuyos restos todavía se están buscando. ¿Creen los agentes que podría estar implicado en al menos otras dos muertes en nuestro país, las de dos prostitutas, pero podría haber más casos aún? Hoy también hemos sabido que otras dos mujeres han denunciado ante la Guardia Civil haber sido intoxicadas con cocaína mientras mantenían relaciones sexuales con esta persona, con Jorge Palma, con el acusado. La pregunta que nos hacemos es... ¿Es un asesino en serie de mujeres? De momento, las autoridades no se atreven a confirmarlo, Lorena.
Es una hipótesis que está sobre la mesa, pero aún es necesario recabar más datos para poder asegurar que Jorge Palma, colombiano con antecedentes por narcotráfico, es un asesino en serie, ya que, como ha explicado el subdelegado del Gobierno en Valencia, Roberto González, antes se debería probar si las víctimas se sometieron voluntariamente a esas prácticas sexuales de riesgo.
Lo importante de esta situación es si estas prácticas de mezcla de drogas y sexo ha sido voluntario o no. Lógicamente cambia mucho la situación.
Lo cierto es que tanto Guardia Civil como Policía Nacional ya están investigando otros posibles casos que lo incriminan. En concreto, la muerte de dos prostitutas en la zona de Ruzafa, en Valencia. La primera, Arlín, brasileña, de 32 años. Falleció el pasado mes de abril por sobredosis tras mantener un encuentro sexual con el detenido. Las cámaras lo grabaron saliendo del cuarto y él fue su último cliente. Apenas 2 meses después, en junio, la historia se repite con Lady, 26 años y nacionalidad colombiana. También perdió la vida en extrañas circunstancias tras citarse con Jorge. El caso se ha reabierto ahora para determinar su implicación. La tercera víctima mortal podría haber sido Marta Calvo, la joven valenciana de 25 años, desaparecida desde el pasado 7 de noviembre. Él mismo confesó haberla descuartizado después de comprobar que estaba muerta tras practicar con ella la llamada fiesta blanca. Sería el modus operandi del sospechoso citarse con una desconocida y mantener con ella relaciones sexuales mientras le suministra cocaína colocada en los genitales, lo que provoca una rápida absorción y una posible reacción mortal.
Un modus operandi en el que, bueno, pues parece que efectivamente esa práctica de la fiesta blanca se ha producido y ha podido tener, afortunadamente en este caso, no ha tenido esas consecuencias tan graves como en los dos supuestos que conocemos hasta ahora.
Lo confirmaba el subdelegado del Gobierno en Valencia después de conocer hoy dos nuevos testimonios. Otras dos posibles víctimas de Jorge Palma que, por fortuna, han vivido para contarlo. Las dos mujeres habrían denunciado ante la Guardia Civil hechos similares. Una de ellas ha relatado su experiencia al portal de noticias News Diario.
Cuando le vi la cara y me volví todo esto, y entonces dije, bueno, necesito contar que este tío ya lo había hecho antes y que iba sabiendo lo que había, que no fue un accidente.
Tras ver el rostro de Jorge en las noticias, lo ha reconocido y ha recordado que fue muy persistente, incitándola a consumir droga. Le ofreció una copa y tras bebérsela la mujer perdió el conocimiento, pero al despertar descubrió su cuerpo lleno de cocaína.
Muy violento, muy brusco, es que lo tenía todo. Y eso, también se pone cocaína por las zonas que hay correspondientes. Sí, con la mano, con el dedo. Pero él no se hace nada. Y en la boca también te pone. Porque cuando me desperté yo no sabía ni quién era él, ni dónde estaba, ni nada. Me desperté aturdida.
Las autoridades piden ahora la colaboración ciudadana para localizar otros posibles casos y amplían el radio de la investigación al resto de España, en particular a Palma de Mallorca o Badajoz, donde se sabe que vivió el detenido.
Se está investigando todos los sitios susceptibles y todos los casos que puedan tener alguna relación. Al final, tenemos que tener en cuenta que los desplazamientos de este hombre han sido numerosos.
Mientras tanto, el grupo de especialistas de la Guardia Civil se afana en los rastreos en las inmediaciones de la localidad de Manuel, donde supuestamente falleció Marta Calvo, también en el vertedero de Dos Aguas, al que supuestamente llegaron sus restos después de que Jorge Palma confirmara que la descuartizó, una versión que los agentes no han podido corroborar al 100%.
Le seguiremos contando detalles sobre estos casos, porque recordemos que el caso de Marta Calvo está sin esclarecer todavía, no ha aparecido siquiera el cuerpo. Son las 9:19, una hora menos en las Islas Canarias. Vamos a hacer una pausa para irnos al tiempo del análisis de la tertulia, pero antes una buena recomendación para no perder los nervios, Carmen.
Eso es, Leticia, porque si ustedes se encuentran alterados últimamente o les cuesta conciliar el sueño, tienen que tener muy claro un nombre, es Calm Plus, que ya saben que contribuye al buen funcionamiento del sistema nervioso y que además para adquirirlo no necesitan receta, solo tienen que ir a parafarmaciamundonatural.es o a parafarmacias del Corte Inglés para adquirirlo. Ya lo saben, recuérdenlo, Calm Plus.
Mundo Natural.
En casa de Herrero, es radio.